COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Asturias, te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido. Es viernes, capítulo 12 de agosto 2022 y empieza lo bueno. Estamos ya en la previa de lo bueno, de la competición, y es más pronto que nunca porque es en pleno verano, con muchísima gente todavía en la playa, con muchísima gente con la cabeza lejos del fútbol, pero arranca ya la Liga. En primera y en segunda este fin de semana, mañana sábado, a lo que nos interesa, a las 7 de la tarde, mañana sábado, debuta el Sporting en Anduba contra el Mirandés. Más de 700 sportinguistas viaja la Mareona hasta Miranda de Ebro para presenciar esa puesta de largo del Sporting de Orlegi, con la ilusión, como venimos contando, como venís viendo, palpando, absolutamente por las nubes. Ojo a la rueda de prensa del Pito Abelardo de esta mañana. Ha dejado muchos titulares el entrenador del Sporting, pero el más impactante a la pregunta de la cadena COPE sobre Fran Villalba.
Fran Villalba es un jugador que no quiere estar en el Sporting. Yo me reúno con él el primer día y su deseo es no continuar aquí. Ya es una cuestión del club y de él. Yo evidentemente quiero jugadores que estén implicados en el proyecto y que quieran jugar aquí. Si es una situación que respeto por parte de él, pero si evidentemente no quiere jugar en Sporting, pues no, para mí no cuenta.
Más claro agua, os lo venimos contando. Pero es verdad que escucharlo de la boca de Abelardo pues todavía impacta mucho más. Abelardo no cuenta con Villalba porque Villalba le ha dicho que no quiere estar en el Sporting. Mientras, el club, el Sporting, dice que no va a soltar a Villalba a cualquier precio. El Sporting está pidiendo dinero por el jugador, pidiendo dinero por sucesión y una opción de compra, ahora os contamos cosas. Y el problema que se está encontrando es que nadie de momento le da lo que pide el Sporting. El club incluso dice que si nadie pone el dinero que pide, Villalba se queda. Eso es lo que dice el club, que también puede ser medida de presión. Pero viendo lo que dice Abelardo, si en algún escenario se quedara Villalba, sería una patata muy caliente y muy difícil de manejar, porque además Abelardo le da muchísima importancia al grupo, a que no haya tensiones, a que no haya problemas. La situación de Villalba ahora mismo es esta. Hay tres equipos en la pelea por él, uno es el Eibar, otro es el Levante y otro es el Málaga, que son los tres equipos ahora mismo con más posibles a nivel económico. Si quitamos al Granada. Bueno, pues los tres le quieren. El Sporting quiere que pague en cesión y quiere incluir una opción de compra futura. Desde el entorno del jugador, es verdad que todavía no se ha llegado a un acuerdo, pero desde el entorno del jugador son optimistas con que haya alguno de estos clubes que pague dinero por la cesión. Que ponga dinero para el Sporting. El jugador, os lo venimos contando, está apretando a su entorno para que se cierre ya. Así que tiene pinta de desenlace inminente. Eibar, Málaga y Levante detrás de Fran Villalba. Se va a pasar por Deportes COPE Asturias Javi Barrio, desde el comercio, para hablar de toda esta rueda de prensa del Pitu y del estreno del Sporting contra el Mirandés. El Oviedo se estrena el lunes, día 15, fiesta nacional, a las 5 y media de la tarde en el Carlos Tartiere, contra la Andorra, presidido por Gerard Piqué, recién ascendido. El Oviedo está inscribiendo jugadores ahora mismo, está pendiente de la Liga. Eso es lo que está pasando ahora mismo en el Oviedo, inscribiendo jugadores como otros muchos clubes. Desde ayer están ya con el proceso de inscripción y ahora mismo, a esta hora, hay dos inscritos en la Liga, Oyer Luengo y Pomares. Lo que os podemos contar es que el Oviedo espera tenerlos todos inscritos para el lunes, pero que si alguno no llegara, inscribirá a los disponibles. Por ejemplo, Miguel Jambridge podría no llegar a la primera jornada porque está tocado. Entonces, podría ser uno de esos casos que podrían sacrificarse para la primera jornada, inscribir a los que están disponibles, y si hay alguno justo para el día de la Andorra, como es el caso de Miguel Jambridge, pues esperar e inscribirlo para cuando esté disponible. Lo que va como un tiro en el Oviedo es la campaña de abonados, más de 16.000, y hoy seguía viendo colas, ¿eh? Va como un tiro la campaña de abonados del Oviedo. Luego vamos a conectar con Eri Frade, a ver dónde está, que estaba de vacaciones ahí en La Palma, a ver por dónde está antes de la Vuelta a España. Más titulares, ha habido un acto homenaje a las leyendas asturianas de la selección española en la sede de la Federación Asturiana de Fútbol, con David Villa, ha estado también el Pitu, Marianín. En tenis, Pablo Carreño, cuartos de final ya del Masters de Canadá después de ganar a Sinner. Y en baloncesto, Nigel Pruitt es nuevo jugador del Alimerca OCB. 3:30 de la tarde en directo, Deportes COPE Asturias.
Deportes COPE Asturias.
Estar informado.
Radio apasionante por delante hasta las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí, sea como sea, en directo, en diferido, a través del maravilloso mundo del podcast, en nuestra web, en iVoox, sea como sea. Gracias por escuchar la radio y por escuchar la cadena COPE. Ya tenemos la primera convocatoria del Sporting. Para el estreno de mañana contra el Mirandés, se caen Aitor y Cristian Rivera. Es la noticia, no va a estar ninguno de los dos, ni Aitor ni Cristian Rivera. Tampoco van a estar Cristian Joel ni Villalba, a los que se le busca salida. Así que 4 bajas en la convocatoria del Sporting. Entran los canteranos Dani Queipo y Diego Sánchez. De Queipo ha hablado muy bien en rueda de prensa al Pitu, le gusta, además es que ya no hace falta que hable bien, es que los hechos hablan por sí mismos. Le está dando mucha bola a Dani Queipo en la pretemporada, le ha dado mucha bola y entra en esta primera convocatoria. Y Diego Sánchez le ha ganado la partida a Argüelles, que Argüelles, lo hemos adelantado en la cadena COPE, tiene ofertas de otros equipos para salir cedido, y en esta primera convocatoria le ha ganado en el lateral izquierdo Diego Sánchez a Argüelles. En esa batalla de canteranos se la ha llevado esta primera partida a Diego Sánchez, que gusta mucho en Mareo. Es un futbolista al que se le tiene en mucha estima y creen que tiene una proyección muy buena. Vamos a ver qué pasa con Argüelles y finalmente el Sporting considera que tiene que salir cedido o no. Vamos a escuchar al Pitu Abelardo, porque ha pasado revista y ha hablado como habla el Pitu, que es muy claro. Ya habéis escuchado lo de Villalba, que es el gran titular, pero es que hay mucho más, muchos nombres propios. La actualidad del Sporting, que la patrocina Asprusa en DCA, que es tu constructora de confianza desde 1988.
Asprusa presenta su nuevo edificio en Gijón, edificio Reconquista 23, junto al Colegio de los Jesuitas, a 5 minutos del centro. Excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, muy bien orientadas, calificación energética A, con terrazas y posibilidad de plaza de garaje y trastero. Edificio Reconquista 23, de Asprusa. Haz tu reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Vamos con los sonidos de Abelardo. Rueda de prensa interesantísima. Por ejemplo, además del tema Villalba, la situación de Campuzano y de Nacho Méndez. Si salen o se quedan.
A ver, el caso de Campu y de Nacho es parecido. Igual que hablábamos antes, el caso que me preguntaste por Fran Villalba, el caso de Campuzano y de Nacho han demostrado su profesionalidad. Creo que han hecho una pretemporada muy buena. Han demostrado ser dos chicos excelentes y estoy muy contento con ellos. Sí que es cierto que yo he hablado con ellos que lo van a tener complicado. Yo no quiero mentirles. A partir de ahí lo dije en la rueda de prensa. Si por lo que sea no salen, pues será uno más. Y a partir de ahí pues se lo tendrán que ganar, partiendo de esa situación de que yo les dije que no lo van a tener fácil. Pero su comportamiento es de 10, por no decir de 11. Estoy muy contento con ellos. Y Campo mañana y Nacho vienen convocados y pueden jugar en cualquier momento del partido.
Lo que cambia de la situación de Campuzano y de Nacho Méndez con lo de Villalba es muy fácil. Villalba no quiere jugar en el Sporting y Campuzano y Nacho Méndez sí quieren jugar en el Sporting. El Pitu no cuenta con ellos, se lo ha dicho. Ha dicho, oye, si os quedáis vais a jugar muy poco, pero ellos lo están intentando. Ellos están poniendo de su parte y el Pitu, ya lo habéis escuchado, contento con los dos que entran en la convocatoria para el primer partido. También entra en la convocatoria otro nombre propio del mercado de fichajes, que es Gaspar Campos. Ha reconocido a Abelardo que están planteándose cederlo.
Sí, es una posibilidad que hemos planteado con él. Bueno, creo que todavía nos quedan 3 semanas, vamos a ver qué sucede. Pero sí que es cierto que no solo pensando en, más que nada pensando en Gaspi. Yo hablé con él y creo que, bueno, sí que es cierto que en esta pretemporada lo he visto atascado, lo he visto mentalmente no bien. Creo que es un jugador que tiene potencial, pero no lo ha mostrado. No lo ha mostrado. Bueno, es una posibilidad de que pueda irse cedido. Creo que hay que hablar con el chico. Él también tiene que estar convencido de esa posibilidad. Y si no lo ve claro y se queda, pues lo mismo. Pues será uno más y ya ganarse el puesto.
Ya os contamos que el Burgos, si al final el Sporting y Gaspar, como ha contado el Pitu, llegan a ese entente cordial de nos vamos un año cada uno por nuestro lado, te vas cedido, bueno, pues el Burgos está al caer. Es uno de los equipos interesados en Gaspar Campos si termina saliendo cedido. Y habéis escuchado al Pitu que no le ve, sobre todo mentalmente, que es la sensación que da con Gaspar, que es más un tema mental, porque empezó la temporada pasada como un tiro Gaspar Campos, fue con la selección sub-21, y de una manera que todavía yo creo nadie nos explicamos, no sé si él mismo, se cayó tremendamente. Y el Pitu habla de un tema mental, puede ir por ahí y puede ser una solución que Gaspar salga cedido un año fuera del Sporting. Más nombres propios. Ha confirmado lo que os venimos contando sobre uno de los objetivos de fichaje, que es Víctor Laguardia. Es una opción, pero es muy difícil.
A ver, Víctor Laguardia, que te voy a hablar yo de Víctor, es casi mi segundo hijo deportivo. Lo quiero muchísimo. Es un futbolista que lo he tenido yo en el Alavés y es un ejemplo en todos los sentidos. No es fácil que Víctor Laguardia venga aquí. Ojalá pudiese ser esa posibilidad, pero no te voy a decir que es imposible, pero vamos, es muy, muy difícil.
Confirma el Pitu lo que os venimos contando, que es una opción muy difícil para el Sporting. Está pendiente el Pitu Abelardo, y si falla el tema de Vitoria, el tema de renovar con el Alavés, que es lo que quiere la Guardia, pues ahí el Sporting entraría con opciones. Nos contaban desde su entorno que una oferta del Sporting, si falla lo del Alavés, sería vista con buenos ojos por parte de la Guardia. Otra cosa es el tema económico, que también habría que cuadrarlo. Sobre las expectativas del equipo, lo que siempre hablamos en las pretemporadas, ascenso, mitad de tabla, ¿a qué aspira el Sporting, Abelardo?
Yo creo que no tenemos equipo para ascender, es una realidad. La competición dictaminará dónde estamos. Yo, mi misión, y lo he dicho en la primera rueda de prensa, es que este equipo cada vez sea mejor y competir cada partido. A partir de ahí, pues veremos a ver dónde estamos y por lo que peleamos.
A mí me encanta que la gente hable claro. Y Abelardo habla muy claro. Todo lo que le hemos preguntado hoy, ha hablado con una manera muy cristalina de explicar las cosas, que yo creo que el aficionado lo agradece muchísimo. Saber lo que está pasando en su club, a Abelardo le hemos preguntado y él ha respondido con una naturalidad tremenda. Espera dos fichajes el Sporting. Le hemos preguntado si podría haber un tercero. Dice que no se ha planteado esa posibilidad, que lo que están buscando es un central y un delantero rematador tipo Yuka. Bueno, ha dejado muchísimas cosas a Abelardo. La rueda de prensa completa la tenéis en nuestra web, en cope.es/Asturias. Tenemos un mensaje de La Cañada y abrimos tiempo de opinión del Sporting.
Ven a La Cañada Real Molinón. En La Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en La Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a La Cañada. Y volverá.
Está en El Comercio Javi Barrio. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, compañero.
Recién aterrizado, ¿eh?
Sí, sí, además de verdad.
¿Cómo lo llevas?
Bien, bien. Bueno, pues empapándome un poco de la vuelta al trabajo y bueno, pues muy muy interesante esa rueda de prensa que desgranabas ahora de Abelardo en
sí.
Este viernes, que bueno, ha hablado prácticamente de todo, ¿no?
Eso te iba a decir,
Javi. Ilusionado.
Que vaya vuelta con la rueda de prensa del Pitu. ¿Qué te ha llamado más la atención de la rueda de prensa?
Bueno, yo creo que todo. Quizás la frase más llamativa es la de Fran Villalba, evidentemente, que es la más sonora. También yo creo que el objetivo, que dice que quizás el Sporting no es un candidato al ascenso. Bueno, yo creo que prácticamente todo, ¿no? Ha dado muchos titulares. También, bueno, a ver qué pasa con Nacho Méndez y con Campuzano. La situación de Gaspar, que también comentabas antes, Pablo, no sé, creo que varias cosas, ¿no? Pero quizás lo más sonoro lo de Fran Villalba.
Es una situación la de Fran Villalba, Javi, que tiene que resolverse por el bien de todos, porque es que todos sí. Están haciendo daño ahí, ¿eh?
A ver, yo tengo una opinión muy particular de esto. Entiendo que lo más fácil ahora mismo es machacar a Fran Villalba y, bueno, que se vaya y demás. Creo que es una situación que nace el problema del año pasado, la temporada pasada, donde creo que, francamente, se hicieron muchas cosas en la parcela deportiva mal. Unas, el caso de Fran, porque creo que es un jugador con una calidad extraordinaria y creo que hay un punto de inflexión en un momento de la pasada temporada en mitad del curso, ¿no? Cuando hay una negociación dentro de una negociación en la que se quiere que firme, él no quiere firmar porque, bueno, se entiende desde su parte que no se han cumplido una serie de condiciones, y creo que todo esto desemboca pues en lo que estamos viendo a día de hoy, ¿no? Creo que el año pasado no se hizo nada por resolverlo, al final se entró en el verano, yo creo que por la parte del jugador ya se tenía más o menos una idea, pero es un poco triste porque yo pues estuve muchos partidos del año pasado en los que, bueno, pues sí había una conexión incluso entre la grada, el jugador, el equipo, y es una pena, ¿no? Igual que con el caso de Manu García, creo que es una pena que un jugador de esa calidad pues se marche del Sporting, pues pienso lo mismo de Fran Villalba, pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Pero creo que hay muchos factores en este caso concreto.
De hecho, lo hablamos hace un tiempo, Javi, si te acuerdas, que no sabíamos si el Sporting se podía permitir prescindir de tanto talento como Fran Villalba y Manu García. Sí. Al final lo va a hacer, pero es una apuesta de riesgo, ¿eh?
Sí, evidentemente los proyectos, los entrenadores tienen sus ideas. La de Abelardo la conocemos muy bien. Particularmente a mí me gusta mucho el estilo de juego que siempre trata de implementar en todos los equipos, de mucha velocidad, mucha velocidad por banda, mucha presión en campo contrario. Pero bueno, creo que al final jugadores de ese potencial o de ese nivel técnico en segunda división, pues mira, estamos hablando ahora mismo, creo que antes lo mencionabas, Levante, Málaga, sí. Al final van a ser rivales directos a priori del Sporting, porque esto nunca se sabe, ¿no? Entonces, bueno, es una pena, ¿eh? Para mí es una pena que dos jugadores así se marchen, pero bueno, también es verdad que la situación del Sporting económica era y es complicada, a falta de esa ampliación de capital, y bueno, también tiene que hacer un poco de encaje de bolillos, ¿no? Entiendo que para que entren unos, pues bueno, tienen que salir también otros y, en fin.
¿Estás de acuerdo, Javi, con la afirmación del Pitu de no tenemos equipo para ascender, quitándose esa presión de la pelea por el ascenso?
Bueno, a medias. Le entiendo porque si comparto mucho de lo que dijo, él habla de que este año la categoría va a estar muy igualada y va a subir el nivel, y creo que es así porque ha habido muchos cambios accionariales en los que se está potenciando mucho los clubes. Vemos lo que ha pasado en el Zaragoza, el Málaga también está haciendo increíblemente, pese a la situación que tenía la temporada pasada, un gran equipo, está el Levante, está el Granada. Creo que este año va a ser una liga muy complicada. Creo que el Sporting para mí tiene muy buen equipo, me parece que tiene muy buen equipo, pero es verdad que esto, claro, te lo determina cuando vayan 10, 15 jornadas, pues vas a ver quién tiene buen equipo y quién no, sí. En realidad, y quién tiene un proyecto fuerte. A priori, yo creo que el Sporting es un candidato. ¿Por qué? Porque es un equipo muy, muy del Pitu, que va a hacer las cosas que sabe hacer, seguramente las va a interpretar muy bien. Si consigue ese punto de solidez defensiva, que quizás le ha faltado en algún momento de la pretemporada, creo que tiene jugadores determinantes. La banda izquierda me parece que puede ser la mejor de la categoría a priori en el momento que Johnny coja el punto de forma, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que ver también cómo arranca el Levante, cómo arranca el Granada, cómo arranca el Eibar. Creo que hay equipos muy, muy potentes ahora mismo, ¿no?
Yo tengo una sensación, pues, Javi, con el Sporting, que es clave el central. Y el delantero también importante. Es decir, estos dos fichajes que quedan, hoy le preguntaba al Pitu si le parecía clave también para las aspiraciones del Sporting. A mí me parecen dos fichajes claves.
Estoy contigo porque aparte yo creo que atrás sobre todo el equipo está muy corto, solo tiene dos centrales. Bueno, es verdad que está Jordi Pola, la opción de Grajera, pero dos hipotéticos centrales titulares, ¿no? Para una temporada muy larga. Yo creo que ahí tienen que afinar y acertar. Y después arriba, pues sí, evidentemente si consigue un nuevo de referencia, incluso de otro perfil, un jugador más alto, más de envergadura, vamos, va a ser un lujo, ¿no? Y el equipo sí tendría opciones para todas las situaciones. Lo vimos el año pasado, en el momento que el equipo se cayó en noviembre, también es verdad que por lesiones, por una serie de cuestiones que hubo en un momento determinado, al final lo arrastró durante toda la temporada, ¿no? Yo creo que es clave el tener eso, que puedas contar, pues lo que estamos viendo en el lateral derecho. Paul Valentín y Guille Rosas, que hace nada, todos veíamos a Guille Rosas titular indiscutible, yo creo que hoy en día lo ponemos cuanto menos en duda, sí. ¿No? Ahora mismo. Entonces, claro, eso es un lujo para un equipo y más en esta categoría cuando vengan lesiones y sanciones. Yo creo que lo que dices tú es clave ese último remate para mí, porque creo que el equipo está compensado, salvo en esas dos situaciones.
Pues mañana a las 7 de la tarde el estreno. Tenemos unas ganas ya de fútbol. Es muy pronto, pero ya tenemos ganas de que empiece esto, de que empiece el show. Y mañana a las 7 de la tarde en Andúba, ese Mirandés Sporting, que vamos a estar muy pendientes. Javi Barrio, desde El Comercio, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Pablo, y gracias por la llamada.
A ti. Son menos cuarto, quedan 15 minutos para las 4 y muchas cosas todavía que contarnos. Vamos a Oviedo.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Está Eri Frade por ahí. Hola, Eri.
Hola, muy buenas.
¿Dónde estás? Que nos dijiste que ibas a La Palma el otro día. ¿Estás allí o dónde estás?
No, ya estoy en Madrid. Ya estoy en Madrid.
¿Qué tal te fue?
Bien, bien, jolín. Impresionado de lo bonita que es la isla. Impresionado de lo que allí tuvo que suceder y sufrir la gente. Una gente muy recia, la de Palma, con el tema de la última erupción del volcán. De uno de los volcanes, de los muchos que hay en la isla. Y jolín, impresionado de lo bonita que es, de la orografía que tiene, de las posibilidades ciclistas que tiene. Y nada, muy bien, muy bien. Estuvimos francamente bien.
¿Cómo
muy
está
bien.
La reconstrucción, Eri? ¿Cómo va?
Bueno, van piano. Ahora mismo tienen una carretera, por ejemplo, que pasa por encima de la lava, a la que solo se puede circular a 20 kilómetros por hora y sin pararte, bajo ningún concepto.
Joder.
Porque tú rascas 30 centímetros y estás en los 300 y pico grados en el terreno todavía.
Claro.
Y luego, en el hotel donde yo estaba, había no menos de 200 acogidos de Puerto Naos que no pueden estar allí, y eso que el volcán no produjo más daño que la suelta de ceniza allí. Están allí porque la emisión de gases es tal y el nivel de gases es tal allí que va contra la vida. Entonces estaban alojados en el mismo hotel donde estaba yo disfrutando de mis vacaciones. Fue una cosa bastante chocante.
Tiene que ser tremendo, sí, una situación tremenda. ¿Sabes que en Oviedo estamos muy pendientes, como en muchos clubes de España, Eri, del tema de las inscripciones? El Oviedo no se escapa a esto. Haciendo cuentas hasta el final con los topes salariales, y el Oviedo está en eso, con las inscripciones también.
Bueno, pues así hay mucha gente. Si está así el Barça, si está así el Betis, que tiene 50.000 socios, si están así clubes muy grandes, si están así prácticamente la mitad de los clubes de la primera división, pues es normal que le pueda pasar al Oviedo, que está con una propiedad nueva, que ha fichado, que quiere fichar, yo creo, alguna cosa más, y que necesita hacer encaje de bolillos para ir haciéndolo todo. Ya tuvimos un pequeño ensayo general la temporada pasada, pero con una o dos fichas,
sí.
Y este año ya es en plan heavy, es en plan general. Es un sistema que es muy engorroso para los clubes, a veces también para comprenderlo para el aficionado de a pie, pero estimo que ha venido bien para que cada uno hiciese lo que pudiese hacer, porque al final cuando un club ficha a un futbolista que luego no paga o no puede pagar, está alterando la competición de alguna manera. Y yo me estoy encontrando con eso en categorías inferiores y es una puñeta, sobre todo para la gente que hace las cosas bien. Con lo cual, si las normas son para todos, si son para todos iguales y se aplican para todos de la misma manera, pues si hay que sufrir para inscribir y sufren todos para inscribir, como estamos comprobando, mejor que mejor. Además, la liga me pilla aquí a 250 metros de mi casa y sí que me he cruzado con algún compañero que estaba por ahí. Sí.
¿Qué palanca te imaginas en el Oviedo? Si tuviera que vender una palanca al Oviedo.
No sé.
¿Te imaginas alguna?
No sé, es que al no ser el Requesón edificable...
es complicado, ¿eh?
Que sería una cosa para soltar y bien soltado, porque se ha quedado pequeño para las necesidades del Oviedo, yo creo. Está lejos.
Y yo creo que Pachuca lo sabe también.
Es inundable, sí. Es que lo tiene todo.
Sí, no. Sí.
Entonces...
Sería una palanca, ¿no? Posible.
Si se pudiera construir, sí, pero si no es que no sé... Como no hagas una permuta de otros terrenos que pueda tener el ayuntamiento en otra zona para poder hacer tú la ciudad deportiva y que el Requesón se quede como zona y área de recreo o para ese tipo de áreas, es que no veo... Yo... Hombre, y si superamos que vamos a subir a Primera División, pues oye, si tienes que vender el 10% de los derechos televisivos de los próximos 25 años, tampoco pasaría nada.
Y el 15. Esto que te iba a decir, yo me da la sensación, Eric, que con estos fondos CVCs o el que se agarra las palancas a las palancas, pero tengo la sensación de que todos los clubes gastan al límite siempre de lo que pueden. O sea, ninguno deja margen. Que tú, por ejemplo, que estás de eso, me sorprende mucho que los clubes a nivel profesional todos estén siempre trabajando al límite. Es decir, si tengo deuda y me da CVC no sé cuánto, me lo gasto también. Nadie deja nada al azar.
Es que seguramente tu masa social, tus aficionados, no te perdonarían una no consecución del objetivo mínimo con dinero en la caja. Es que los españoles, los latinos, somos muy así. Si te das cuenta, en la economía familiar, y por ahí han venido muchos disgustos, si un español en la década de los 2000-2010 ganaba 100, gastaba 115. Y así hemos vivido, porque te daban las hipotecas y los créditos con mucha facilidad y te ibas empufando y de repente cuando tu ecosistema se ve corrompido por cualquier cosa indeseable o inesperada,
sí,
todo se va al garete. Entonces los clubes viven muy así porque no se puede descender, hay que intentar subir en algunos casos. Estás en plena campaña de socios y necesitas vender ilusión, y la ilusión en estas fechas se vende a través de fichajes, aunque en el caso de Asturias la ilusión casi ha venido más de cambios accionariales.
Grupos,
sí, que de otra cosa. Y bueno, pues te vas también cebando con lo que van haciendo los demás.
Yeah.
Villarriba y Villabajo también funciona.
Sí, sí,
y,
claro.
Y hay una. Queramos o no, o reneguemos o no, algo de teoría de los vasos comunicantes siempre existe entre los
dos. Y a partir de ahora, mucho más, me da la sensación con los nuevos grupos mexicanos. Te voy a hacer preguntas muy rápidas y muy directas sobre el estreno del Oviedo el lunes contra Andorra, que seguiremos hablando el lunes, pero preguntas muy rápidas y muy concretas. Venga. ¿Qué es lo que más te ilusiona del Oviedo?
Que se ha cambiado poco el equipo con respecto al año anterior, con cambios, algunos muy importantes, que a mí, por ejemplo, Brugman me parece insustituible, pero creo que no ha sido lo de otros años, ha sido todavía mucho más bestia.
¿Cuál es el del jugador que más te esperas?
De Borja Bastón todavía.
O sea, te esperas que repita añazo.
Sí, sí. Si alguien en Rich me tiene que terminar de convencer.
Vale. ¿Qué es lo que más dudas te genera?
Sergi Enric.
¿Sí?
Sí.
Sergi Enric para todo, ¿no?
Sí, bueno, y algunos de los fichajes mexicanos, pero bueno, en pretemporada se están mostrando bastante bastante aprovechables.
¿Crees que se va a echar de menos a Ziganda en algún momento?
No, yo creo que no. Creo que no. A Bolo le acabaremos tildando de demasiado por el espectáculo, ya verás.
Demasiado alegre, yo también tengo esa sensación.
Sí, ya lo verás, Ziganda era el reservón y este va a ser el loco.
Caso es quejarse, sí. Oye, la última, el otro día hablábamos de la ilusión de la gente de Oviedo. No sé si estás viendo el ritmo de abonados, van más de 16.000, que es la mejor campaña, el mejor ritmo en años, ¿eh?
Sí, porque la gente tenía ganas de ver continuidad en el equipo, de ver que los hombres que destacaron la temporada pasada siguen en el equipo, a excepción de Brugman, que no era tuyo, el cambio accionarial, porque Carso en algunas cosas estaba un poco visto, y aunque bueno, creo que se ha mantenido, si no todo, prácticamente todo el consejo de administración, a ver si
todo, sí.
El cambio de jefatura pues azuza un poco algunas cosas estructuralmente mejorables dentro del club. Y bueno, pues es que el oviedista ha pasado tanto,
ya ves.
Ha pasado tanto que vamos, que haber quedado séptimo la campaña pasada y sobre esos cimientos intentar construir algo y ver que el Oviedo, que estuvo a punto de morir, es atractivo y que hay grupos potentes que vienen a por él y tal, vamos, esto es estar en el paraíso comparado con lo que vivimos aquí hace... No tantísimo tiempo.
Bueno, pues es Erifrade, que ha pasado de la lava de La Palma a la lava de Madrid, que allí también hay lava de otra manera, pero también hace un calor terrorífico. Así que mucho ánimo, o sea, con eso. Y...
Aquí hay que lavar la ropa ahora, sí, es la historia.
Exactamente, sí. Mucho ánimo con eso. Y bien llegado. Un abrazo, Eri.
Un abrazo.
Si Marilyn Monroe y su perro Muff hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vamos actualizando la página de la Liga y sigue igual con las inscripciones del Oviedo. Pomares y Oyer Luengo, de momento, los únicos fichajes inscritos en la Liga. Pomares, que por cierto hoy no se ha entrenado. Vamos a ver lo que pasa de cara al lunes. El Oviedo que tiene este fin de semana todavía para prepararse antes del partido ante el Andorra. Teníamos pendiente hablar de piragüismo, porque claro, ha sido el Sella, hemos hablado en la previa y queremos también hablar de post. Pero vamos a hablar de piragüismo en un plano más general, con el presidente de la Federación Española de Piragüismo. Así somos, ¿eh? Con el presidente nada más y nada menos, que es asturiano, que es Javier Hernández. Hola, Javier, muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Como echábamos de menos el Sella, ¿eh?
Pero mucho, mucho, mucho. Y los que somos de allí, imagínate.
Por eso te digo que fueron años sin ello y volvió muy fuerte, Javi.
Va, muy fuerte, fue tremendo, hubo un ambientazo increíble. Sí que es cierto, sí que es cierto que los últimos años había habido una parte lúdico-deportiva en la que casi que priorizaba un poquito más la lúdica y este año volvió otra vez el sentimiento del Sella, volvió otra vez esa sensación de implicación de todo el público en la salida. Me contaron que nunca habían visto tantísima gente en un desfile por la mañana en el descenso.
Muchísimo.
Y sin embargo, que la noche había estado tranquila, ¿no? Que la noche había estado tranquila, pero que por el día fue, vamos, que había 100.000 personas a la salida y además con ganas de animar y de disfrutar del río. Y bueno, pues eso a nosotros a nivel deportivo nos parece espectacular.
Una pasada. Presidente desde noviembre, ¿qué tal lo llevas? Porque recuerdo cuando llegaste, que hablamos contigo, nos dijiste, quiero modernizar esto. Llegaste después de una moción de censura, llevas de presidente desde entonces. ¿Cómo va ese proceso de modernización?
Pues en principio muy bien, estamos muy contentos. El gabinete de comunicación que entró está haciendo un trabajazo espectacular, acercando mucho al piragüismo a las nuevas generaciones, metiéndose en redes sociales, pues que acercan un poquito a la casa a las personas. Antes era obligatorio estar en televisión y ahora, bueno, pues para acercar un poquito más el piragüismo a las personas ya no es obligatorio estar en televisión, que también hemos desarrollado este año la parte televisiva para que se televisaran competiciones, que además se han televisado competiciones por primera vez en la vida se televisa una prueba de selectivo nacional en directo en televisión, en Teledeporte, con una audiencia muy buena, además con deportistas de un nivel espectacular, con imágenes muy buenas para el piragüismo que nos favorecen mucho y que, bueno, yo creo que la cosa va bien, estamos en una dirección muy buena. Este fin de semana pasado acabamos de ganar por primera vez en la historia de la federación el Campeonato del Mundo por naciones. Ha ganado España en el medallero, con lo cual, pues bien, todo lo que se hace en historia es fabuloso. Ya lo habíamos hecho en la Copa del Mundo del mes de mayo en Racice, que también volvimos a ganar por países, que le ganamos a Alemania, Hungría, China, países que hace años hubiera sido imposible pensar en quedar por encima del tablero de esta gente, y bueno, el otro día fue un espectáculo en el Campeonato del Mundo, todo el mundo viniendo a felicitarnos, diciendo que cómo había sido este sistema que tenemos en España ahora mismo para poder pelearnos con ellos, y la verdad es que es una pasada, ¿no? Los deportistas muy contentos y yo pues muy, muy contento.
Es que a nivel deportivo es tremendo, Javi, porque el listón del piragüismo, no sé cómo hacemos en España, no sé cuál es la receta que tenemos, pero es impresionante desde hace mucho tiempo.
A nivel deportivo es inaudito, lo que tenemos ahora mismo es una barbaridad. O sea, y de hecho hemos ganado el medallero y podríamos haber sacado bastantes más medallas. O sea, hemos hecho unos criterios tan ambiciosos, pero hemos hecho unos criterios también muy solidarios. Unos criterios de clasificación donde este año dábamos la posibilidad de acceder a competir a nivel internacional a muchos palistas para que tuvieran acceso a conseguir alguna beca, reconocimientos, deportista de alto nivel, deportista de alto rendimiento, y así seguir manteniéndolos conectados al sistema español, al organigrama español. ¿Para qué? Pues para cuando se retiren los Arévalo, Cooper, Cravioto, Teresa Portela y compañía, pues tener por detrás un segundo recambio, ¿no? No queremos que nos pase como a Inglaterra, que invirtieron todo en los 3-4 máquinas que tenían y ahora pues no tienen a nadie por detrás.
Claro, tener relevo, entonces, sí.
Claro, entonces se está apostando mucho por la cantera, por la tecnificación, por la promoción y bueno, espero que siga en el futuro sigamos viendo estos resultados también.
Es el presidente de la Federación Española de Piragüismo, es Javi Hernández, es asturiano y pues le tenemos mucho cariño. Un abrazo, Javi, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Vamos con Balonmano, venga.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión. Para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Mañana sábado hay dos amistosos de balonmano. El balonmano Basoviedo juega mañana su primer partido de pretemporada contra el balonmano Siria Gallego a las 7 de la tarde. El partido en Florida Arena con entrada gratuita. Y en Gijón, en el Palacio de los Deportes de la Guía, juega el Motiv Co Gijón, que es el nuevo nombre de Balonmano La Calzada, mañana 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes contra el Balonmano Porriño.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Hemos aprendido que la suma de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Por cierto, está hablando con Fernando Castaño, el presidente de la Federación de Tenis, y me dice que hay 15.000 entradas para la ATP de Gijón 250. Tremendo. Gracias por estar ahí. Mañana Sporting, lunes Oviedo. Adiós.